Abramos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 10 al 30. Para continuar con nuestra serie, Creer 879. La enseñanza de hoy lleva el título, ¿Cómo dirigir a la gente a el agua? La primera vez que yo oí el Evangelio no fue de Billy Graham, que en verdad fue como yo recibí al Señor Jesucristo, sino que fue un amigo mío que yo tenía en la escuela superior. David McCracken tuvo el valor de venir a mí y decirme que yo necesitaba aceptar al Señor Jesucristo. Fue la primera vez. La segunda vez fue un estudiante, David había guiado al Señor, era un estudiante de Francia que estaba aquí como estudiante a ese tiempo, se llamaba Olivier. Él vino a mí y me dijo, la tercera vez fue mi amigo Gino, que me dijo que necesitaba aceptar al Señor Jesucristo. Finalmente me rendí cuando estaba yo observando a Billy Graham en la televisión. Y ese es lo que vamos a entender hoy. Yo voy a hacer a este momento una encuesta, les preguntaré, ¿cuántos de ustedes vinieron a Cristo observando la televisión? Levanten sus manos. Ahora, ¿qué tantos de ustedes vinieron a Cristo por oír la radio? Un gran número. Bajen sus manos. Ahora, ¿qué tantos vinieron a Cristo porque estaban en una cruzada muy grande? Ahora sí, bajen sus manos. Qué interesante hasta ahorita. ¿Qué tantos de ustedes aceptaron a Dios Jesucristo por un servicio en la iglesia? Muchos más. Ahora, finalmente, ¿cuántos de ustedes vinieron a fe en Cristo por simplemente otra persona les testificó acerca del Señor Jesucristo? ¿Vemos esto? Esta es la mayoría. Así que el trabajo de uno a uno es más efectivo que ninguna otra forma. Yo he tenido el gozo de poder compartir a Jesucristo con muchas gentes, a veces a un niveles muy grandes en cursadas, veces en estudios bíblicos, veces a través de la iglesia, pero lo mejor y la experiencia mejor ha sido hablarle a alguien de a uno a uno. El gozo de poder conversar con otra persona y ver cuando él se convence y acepta al Señor Jesucristo. Esto se le llamaría el chisme sagrado. Cuando una persona, a través de lo que ha oído por nuestras bocas, acepta al Señor. ¿Cómo se logra esto? ¿Hay alguna forma adecuada de cómo debemos hacer? ¿Hay acaso algún modelo? Aún mejor, ¿hay algún modelo bíblico que podemos seguir? La respuesta es una afirmación. Sí, sí lo hay. Y esto viene de la boca del mismo Señor Jesucristo, cuando Él hablaba con la mujer samaritana en Samaria. Recuerden, ella no estaba preparada, ni había venido para oír el Evangelio, ni creció en un hogar cristiano. Fue una mujer muy suelta, que estaba muy cicatrizada cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Leí una historia hace algún tiempo de este hombre que se llamaba Juan Currier. Quizá ustedes recuerden esa historia. En 1949 fue encontrado culpable de asesinato y se le condenó a prisión el resto de su vida. Después de algún tiempo se le dio la libertad con todo y que continuara en un rancho de agricultura trabajando sin pago. Así que aquel hombre estaba en aquel rancho. En 1968 se le envió una carta indicándole que ya era libre, pero él nunca recibió aquella carta. La carta se regresó y la recogió uno de los oficiales que la habían enviado. Se pasaron otros 10 años, aquel hombre continuó trabajando duramente en aquella granja. Cuando este inspector recibió aquella carta, lo buscó hasta que lo encontró y le dijo, usted es un hombre libre. La pregunta, ¿qué importante es si alguien te envió un mensaje, el mensaje más importante de tu vida y pasan los años y tú nunca recibes este mensaje? Eso es bien importante. Quizás ustedes están tratando de entender lo que quiero explicar. Tenemos el mensaje más importante y el mundo lo tiene que recibir. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ese mensaje continúe. Hoy quiero hablarles de dos principios. Dos principios: tu actitud, número uno, y la forma en que tú abordas la situación, porque tu actitud va a mostrar, si tú muestras amor por una persona, ellos lo van a recibir. Aún tu perrito se da cuenta si tú te preocupas por él. Naturalmente que también la gente. Se ha dicho, a la gente no le importa qué tanto sabes hasta que saben qué tanto te preocupas por ellos. Esto es el fundamento. Tener la actitud correcta, una actitud amorosa. Algunas gentes han comentado acerca de cómo los trato. Cuando hablo con ellos me dicen, en verdad yo no quería venir a estos tus servicios, pero porque yo entiendo que tú te preocupas por mí, he decidido continuar escuchando tus enseñanzas. Esa es la diferencia. Luego viene, ¿cómo abordas tú esa situación? ¿Cómo abordas el evangelio? Hay libros, seminarios, planes especiales de que tú puedes estudiar, plan 1, plan 2, plan 3. Todos esos planes son buenos. Yo se los recomiendo a todos, con todo de que compartas el evangelio. Pues yo creo que entre más simple lo hagas, va a ser mejor. Es lo que vamos a ver. Dos cosas y solamente dos. Aunque hay tres puntos que yo quisiera tratar, pero una actitud amorosa y una forma correcta de tratar a la persona. Tu actitud, que tú muestras que estás dispuesto a sacrificarte por aquella persona y luego a la persona que sigue. Tener quizás un poco de paciencia de continuar con esta persona. Y ojalá que puedas establecer una relación con aquella persona, eventualmente llevarlo a Cristo. Lo que esta tarde vamos a leer, capítulo 4 y verso 10, ustedes van a notar que algunos versos los vamos a repetir. Lo necesitamos repetir para ver lo que quiero explicar esta forma. Hoy los veremos quizás en diferente forma. En el estudio pasado hablamos de frescura, hoy hablamos de cómo dirigir a la gente a el agua. Verso 10 dice, la mujer samaritana le dijo, verso 10, respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Que al fin ella reconoce que está frente a alguien. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todas cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vamos a regresar a los versos y vamos a seleccionar algunos para ver lo que queremos entender. Una actitud amorosa y una forma correcta de explicar el Evangelio. Todos necesitamos preguntarle a Dios que nos ayude a cultivar un amor por los perdidos. Esto es absolutamente esencial. Un doctor puede ser doctor y no tiene que amar a sus pacientes porque se le va a pagar. El abogado puede practicar la ley sin amar a sus clientes. No les voy a decir más chistes acerca de abogados. Un ingeniero practica ingeniería sin amar a los demás. Pero un cristiano no puede practicar el cristianismo y predicar a menos que ame a sus oyentes. Vamos a ver esta actitud de acuerdo a cómo Jesús lo explica. Número uno, el amor real traspasa las culturas. Una actitud amorosa, como ya vimos. En verso 4, Jesús le era necesario pasar por Samaria. En el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y dice que los judíos no tenían tratos con los samaritanos. A ese tiempo los judíos no se preocupaban por los gentiles, ni creían que los gentiles podían ir al cielo, al menos que se proselitaran y vinieran a ser judíos. Esa era la única forma que los... Voy a mencionar algunas afirmaciones que decían los rabinos. Los gentiles fueron creados por Dios para alimentar los fuegos del infierno. No mostraban mucho amor, ¿verdad? Los rabinos también decían, hay gozo en el cielo cuando un pecador es exterminado de la tierra. Pero lo peor de lo más peor entre ellos era los samaritanos, porque ellos se habían salido del judaísmo y practicaban una religión rebelde. Aún ellos en sus oraciones decían, Señor, no recuerdes a los samaritanos el día de la resurrección. Parece ser que esto va de acuerdo con que los judíos y samaritanos no tenían ningún interés los unos por los otros. No se reunían para comer juntos, se eludían unos a los otros completamente. Con todo y esto, la Escritura nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Esta es una afirmación que nos dice que amó. Jesús tenía una actitud amorosa, amaba a todos, a cada uno, a todas las gentes, a las gentes de todas las culturas, en todos los países, todo el tiempo. Recordamos aquel himno que decía, Jesús ama a los niños. Cántelo, cántelo. Jesús ama a los niños, a todos los niños del mundo. Esto es una gran verdad, pero Jesús ama también a los adultos, a todos los adolescentes. Y ustedes dirán, ¿de veras? Sí, yo te digo. Jesús ama todos los obreros, todos los dirigentes, las prostitutas. Por eso es que Jesús necesitaba pasar por Samaria, porque el amor traspasa las culturas. Aún más, Dios los ama a tal punto como nos ama a ti y a mí. Así como ama a Billy Graham, a través de las historias bíblicas nos damos cuenta y tenemos la idea que a veces Jesús salía de su camino para mostrar su amor a los perdidos. Capítulo 18 de Mateo, verso 13, dice: y si aconteciese que encontrase de cierto, os digo que se regocijaría más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. De la misma forma, parece que si un hombre tiene 100 ovejas y una se descarría y va y la busca, hay unas dos preguntas aquí. ¿Hay alguna cultura, aparte de la tuya, hay algún grupo étnico que tú te encuentras incómodo? ¿Eres racista? ¿Sientes prejuicio en tu corazón acerca de algunos grupos? A veces que los blancos tienen prejuicio contra los hispanos, hispanos tienen prejuicio contra los blancos y a veces contra otros grupos étnicos. ¿Te sientes tú así? ¿Sientes tú? Si te sientes en duda, pregúntale a alguien que te conozca adecuadamente. Hazle la pregunta. ¿Tú ves que ni hay algún problema de racismo o prejuicios? Entonces, cuando tú estés en oración, pídele al Señor que Dios transforma tu corazón, que te dé un amor real por todos los diferentes tipos de gentes. ¿Sabían ustedes que Mahatma Gandhi, en su biografía escribió que él había leído los evangelios y seriamente consideraba ser cristiano, y dijo él: no puedo ser cristiano por los mismos cristianos? Leyó las escrituras y se sintió conmovido y pensó: esta es la respuesta para el sistema de nuestro país de India. Así que un domingo decidió asistir a una iglesia cristiana para venir a ser cristiano, tratar de aprender cómo vivir como cristiano. Cuando entró a aquel templo, el que lo encontró a la entrada lo saludó y le dijo: Señor, haga favor de ir y reunirse con los suyos. Dice: yo salí de aquella iglesia odiando y decidí nunca buscar a los cristianos. Yo pensé: si los cristianos tienen prejuicios y son racistas, pues mejor será que continúe ser un hindú. Así tú también, examina tu corazón. Quizás debes de comenzar preguntándole a Dios que cambie tu corazón para que Jesús te dé este tipo de amor, un amor que traspasa las culturas. El amor traspasa géneros. Jesús era judío y ella era samaritana. Él era hombre, ella era mujer. Con todo y esto, ella se asombró cuando notó que este hombre le dirigió la palabra. En el verso 9, ella dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Qué sucedió cuando vinieron los judíos y vieron que Jesús hablaba con una mujer? Dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se quedaron bien asombrados. ¿Por qué? Porque hablaba con mujer. Para nosotros, cuando leemos esto, de veras no entendemos por qué, pero para ellos era algo grandísimo. La costumbre de los rabinos en aquellos días era que no debían de hablar con ninguna mujer en público. Los rabinos instruían a los otros rabinos que nunca, nunca, nunca hablaran con una mujer en público, ni aún su propia esposa, ni aún sus propias hijas. Se les prohibía estrictamente, y los rabinos decían: un hombre es preferible que queme las escrituras en lugar de explicárselas a una mujer. Así que los samaritanos se sentían mal a este punto cuando veían un rabino hablar con una mujer. Ella es samaritana y mujer y además del mundo. Y Jesús está hablando con ella. Aún entendemos más que hace como 2000 años que había un grupo de fariseos que se les llamaba los golpeados sangrientos. ¿Por qué se les llamaba sangrientos y golpeados? Porque estos hombres, cuando estaban caminando por la calle y veían que había una mujer, cerraban sus ojos y continuaban andando. El resultado, ustedes se pueden imaginar qué sucedía. Se trompezaban, caían, se sangraban, o si continuaban andando, se chocaban con un árbol o una pared. Así que tenían una nariz sangrienta. Trataban, aun cuando estos rabinos, alguien venía a su casa, escondían a sus mujeres para que el visitante no las vieran. Ustedes han visto los retratos que muestramos en los días de la Navidad, como José caminaba con el asno y María iba caminando en el asno. En esa cultura no se acostumbraba. A las mujeres se les consideraba ciudadanos de segunda mano. Pero a Jesús no le importó esto. Sus costumbres estúpidas y sociales. A Jesús le importaba las gentes. Todo tipo de gente. Los hombres, mujeres, chamacos, adolescentes y niños. Todos en general. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque Él de veras libertó a las mujeres. En este tiempo que vivimos, debemos dar las gracias a Jesús. Porque Jesús en el Nuevo Testamento elevó a las mujeres a un nivel igual como a los hombres. Aún Pablo escribió en Galatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Con todo y esto, ya a veces oigo que algunos hombres se expresan acerca de sus mujeres, de la forma que hablan de sus esposas, de sus propias esposas. Dicen, no, mi esposa será hermosa, pero no es muy inteligente. Hace unas decisiones muy equivocadas. ¿Tú quieres admitir esto y hablar así de tu esposa cuando te das cuenta que ella dijo que sí cuando le propusiste matrimonio? Hay una lección, una leyenda antigua de que Adán conversaba con Dios y le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me hiciste esta mujer tan hermosa, tan sabrosa y tan hermosísima? Pero Dios le dijo, para que la pudieras amar, porque es hermosa. Dijo Adán, qué hermoso, pero bajó su voz y le dijo, pero Señor, ¿por qué la hiciste tan tonta? Dios se sonrió y le dijo, para que ella pudiera amarte. Naturalmente que esta es solamente una leyenda. En el número 3, esta actitud, el amor traspasa los caracteres. Vamos a ver el capítulo 4, verso 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Es algo interesante que él dijo, ve y trae tu esposo, sabiendo él que ella no tenía esposo. Ella es muy libertina, con toda libertad dijo, marido no tengo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí es cuando ella se da cuenta que ha sido descubierta de su pasado. Ella acepta que no necesita confesarse. Él conoce su vida al punto entero. A este punto está viviendo con el número 6 y ni siquiera se preocupa de regresar a casarse con el juez. Ella aquí malicia de que Jesús lo sabe todo. Jesús le dice, déjame decirte cuántos has tenido y cuál ahorita tienes que ni es tu marido. Sin duda, esta muchacha buscaba experimentar gozo cuando se casaba. Jesús le está tratando de ministrar para que ella salga de esa situación. Por eso es que Jesús le toca lo más íntimo, que son sus cicatrices pasadas, cuando le dice, ve y trae a tu marido. Y me imagino cuando ella era una muchacha joven, ella decidió casarse y decidió, oh, este es el que me va a hacer feliz. De repente se casaron, de repente surgieron los problemas, aquella relación fracasó, se encontró con otro, dijo, ahora sí, con mi experiencia, vamos a estar contentos. Fracasó 5 veces hasta que finalmente ella pensó, ya no necesitamos ir al juez y obtener un certificado de matrimonio, ¿para qué? He aquí Jesús, traspasando las culturas, traspasando el género y traspasando aún su carácter. Aquella mujer era una mujer mundana y Jesús está hablando con ella. El punto que hay aquí: nadie es tan horrible o tan maligno, ni es tan bajo, ni es tan, está tan fuera del alcance. Jesús absolutamente te ama y te quiere alcanzar. La Biblia dice que el amor de Dios es como el río Amazón, que está siempre bajando para regar aún las florecitas más pequeñas. He aquí, Jesús es como el agua fresca. Estos fariseos, cuando caminaban por la calle, venía una mujer, cerraban sus ojos. Jesús, cuando la vio, no solamente abrió sus ojos, sino que se dirigió a ella, mostrándole cuánto la amaba como persona, no como los hombres que ella conocía. Ella sabe que ella era una pecadora, que toda la gente la reconocía de esa manera. Necesitamos ese tipo de actitud, ese tipo de amor. Un autor escribe: ¿qué tantos pródigos no han podido regresar al reino de Dios porque se confrontan con cristianos que no tienen amor? Necesitamos nosotros derramarnos en ese amor de Jesús. Poder decirles: Dios te ama tanto a tal punto que pueda notar que tú lo amas de la misma forma. Vamos a ver la forma que Jesús abordó la situación con esta mujer. Hizo algunos comentarios, unas afirmaciones. Ella continuó con él a través de toda la conversación. Lo vimos en el estudio pasado y también en este estudio. Jesús dijo algo: dame de beber, dice. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Jesús se aseguraba que ella iba a sentirse interesada en toda palabra que él dijera, porque él sabía cómo la iba a tratar. Jesús utilizó un sistema de apelación. Él apeló a su curiosidad. Él apeló a su hambre espiritual. Jesús apeló a su conciencia culpable. No la culpó, simplemente le removió su situación en que ella vivía. Hay personas que se sienten como esta mujer, que ya no tienen salida. No se dan cuenta que están perdidos. La única forma que saben que están perdidos, cuando finalmente alguien les muestra el amor de Jesús, el amor verdadero. Una vez que ellos llegan a entender, vienen a ti y quieren oír más de Jesús acerca de tu boca. Estas personas no saben que tienen hambre ni de qué tienen hambre, porque nunca han comido. Nunca saben que tienen sed porque nunca han experimentado el agua verdadera. Billy Graham decía: estas personas están ciegos. Observamos que Jesús hizo ciertos movimientos para que ella pudiera entender. Le abrió el entendimiento. En el verso 10, él le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Las personas que hacen comerciales para que nosotros compremos sus productos saben cómo gancharte para que compre sus productos. Jesús no se va a ella directamente a hacerle sentir que es pecadora, sino solamente le toca su curiosidad para que ella continúe preguntándose: ¿qué quiere decirme este hombre con eso? Ella continuó preguntando. Es una forma correcta de hablar con alguien. Supongamos que tú te encuentras en el supermercado en la fila para pagar por tus comiditas que te quieres llevar y oyes que alguien frente a ti dice: de veras yo no sé qué está pasando con este mundo, está equivocado. ¿Cómo le vas a contestar tú? Porque tú oíste lo que ella dijo. Tú le vas a decir: a mí me parece que lo que está sucediendo es algo que Dios ha profetizado. Entonces ella te va a decir: ¿de qué te hables? La vas a poner a un punto de curiosidad. Eso es mejor que le digas: yo sé exactamente lo que está sucediendo. El Dios Santo va a venir para juzgar este mundo. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Te puedo mostrar las cuatro leyes espirituales para que no te lleve Dios al infierno. Lo mejor que tienes que hacer es interesarlo en tus pláticas. J. Cabo Morgan, uno de mis escritores favoritos, o mis predicadores favoritos, ya está en el cielo. Él estaba hablando de una frase que encontró en el capítulo 2 de los Hechos, cuando dice que todos estaban atónitos y maravillados. Y dijo él, el problema es que el mundo no se maravilla ni buscan que las personas se interesen en lo que dicen, sino que están interesados en hacer sentir que son sabios lo que deben de hacer, que la gente se sienta interesada y preguntarte más, despertar sus curiosidades para que ellos te pregunten y ellos puedan venir, para que puedas tú identificarles su sed y que identificarles que están en vida de pecado y necesitan que les expliques más. Número dos, Jesús la llevó a que ella entendiera que ella tenía una necesidad que ella no la entendía que la necesitaba. Verso 11 dijo, la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella se queda sorprendida varias veces por esta conversación. Ella dentro de sí se pregunta, pues, ¿quién se cree este? Pero las afirmaciones de Jesús le están causando más curiosidad, porque la forma que él le habla con tanto amor, esas palabras ella las está recibiendo y siente que si continúa hablando con él, en verdad va a aprender algo que ella quiere aprender. A ella le interesa. Todos los humanos tenemos esa sed, enorme sed, honda en nuestras vidas por conocer al Señor Jesús, conocer a Dios, y nada nos va a satisfacer. Es como un sello que puso nuestro Creador. Una gran sed es lo que algunas gentes le llaman, como que Dios pone un sello en nuestro corazón que nada nos va a satisfacer. Pablo lo escribe en el capítulo 8 de los Romanos, verso 20, dice que Dios puso un vacío en nuestros corazones por aquel que nos sujetó en esperanza. En otras palabras, Dios nos ha creado con ese vacío en nuestra alma. Todos tenemos un agujero en nuestra alma. Ese agujero que nadie lo va a llenar, solamente Dios. Pensemos en esto. Esta mujer preocupada por aquel agujero en la tierra, Jesús está tratando de que ella llegue a entender del agujero que hay en su alma, ese vacío que hay en su alma. Cuando tú te pones a testificarle a un incrédulo, comienzas a hablar, tienes que comenzar en una forma que él se interese y quiera oír más. Poco a poco le vas hablando de la realidad, que él necesita algo que tú tienes, algo que solamente continúe hablando contigo lo va a entender. Punto número tres y final, la forma de que él se dirigió a ella. Él se dirigió a su conciencia culpable. En el verso 16 Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía que ella trataba de ocultar su dolor. Años y años de dolor que ella había sucedido escondiéndose de la sociedad. Ahora Jesús se da cuenta que es tiempo de darle a entender ella más claro su situación inadecuada en que se encontraba. Ella entró en una curiosidad y continúa preguntándole. con la precisión que usó el Señor como un tirador certero cuando le dice, ve y traer a tu marido. Una sola afirmación la convenció porque le hablaba de su vida pasada, su vida inmoral. Le abrió otra vez aquellas cicatrices que, según ella, creía que estaban olvidadas. ¿Por qué hizo esto Jesús? Esta mujer está pensando, ¿cómo es que este extranjero sabe mi vida pasada? A punto. Ella sabía que los samaritanos ni hablaban con los judíos. ¿Por qué es que Jesús entró a las heridas pasadas de aquella mujer? ¿Para hacerla sentir mal? ¿Para humillarla? No. Para que ella entendiera que él quería ayudarle en su necesidad. La necesidad que ella desesperadamente necesitaba solucionar. Eso es lo que sucedió. Ningún pecado quiere aceptar que es pecador hasta que sabe que está frente a un Dios que lo va a perdonar. Ella quería decirle a Jesús que ella estaba satisfecha, contenta. Jesús le dice, no, estás perdida, necesitas salvación para tu pecado. Para esta mujer, su pecado era su pasado. Cuando le dice, ve y llama a tu marido, Jesús sabía que no era su esposo. Sí, y ella a este punto ya estaba bien sincera. Jesús no a todos le dice este tipo de preguntas. A otros Jesús les va a decir, ¿por qué no vas y me traes tu reporte de rentas internas o income tax? O ve y tráeme tu historia de la internet de las últimas semanas para que yo pueda verla. Quizás a otro les va a decir, ve, tráeme tu forma de teléfono, con quién has hablado últimamente. Depende qué es la necesidad de cada persona. Jesús tiene que tocarlo a uno según su necesidad, así tú y yo tenemos que hacerlo. Ahora, tú puedes guiar a un samaritano a el agua, pero no lo puedes obligar a que tome el agua. Ellas se preguntó, ¿será este el Cristo? Ella había oído, aún en su vida mundana, había oído hablar de que el Mesías vendría, el Cristo. Por eso ella dice, ella misma fue y dijo a los demás, ¿no será este el Cristo? Ahora, yo les recomiendo, vayan y rieguen ese chisme sagrado. Vayan y digan en secreto, ¿has oído lo que Jesucristo ha hecho por ti, por él, por ella? Aún por las prostitutas y los homosexuales, hablen de esto con sus compañeros de uno a uno. Yo noto que cuando hacemos el llamado al altar, muchas gentes levantan su mano y aceptan el llamado, no porque oyeron un buen sermón, sino porque ellos, alguien ya en el pasado, les testificó de uno a uno. Personalmente les testificaron ese chisme sagrado. El obispo Riley dijo, la forma más hermosa de que un hombre no se debe de sentir satisfecho de irse solo al cielo. Por favor, ¿sabes que vas al cielo? Arrastra unos cuantos contigo. Busca tu actitud correcta para confrontar a las personas, convencerlos de que necesitan al Señor Jesucristo. Despierta su curiosidad y que ellos reciban un toque muy hondo en su corazón del amor de Dios. Oí una historia de un músico alemán que se llamaba Fred Kreisler, que era un violinista especialista. Dondequiera que presentaba, llenaba los auditorios de gentes porque tocaba tan bonito, pero sucede que regalaba su dinero. En una ocasión se encontró un violín tan exquisito y deseaba comprarlo, pero no tenía para cubrir el costo de aquel violín. Aquel dueño de la tienda que vendía aquel violín le dijo, guárdemelo aquí, trabajaré y regresaré a comprarlo. Cuando regresó a comprarlo, le dijo el tiendero, ya el violín lo compró una persona que colecciona artículos antiguos. le dijo, ¿me puede dar la dirección? Se la dio, lo buscó, lo encontró y le dijo, sé que usted compró aquel violín especial, lo tiene aquí, vengo para comprarlo. Aquella persona dijo, no, yo cuando compro estos artículos los compro para guardarlos como colecciones. Entonces este hombre, pues pensó, dijo, me iré. Pero luego pensó y volteó y le dijo, antes que usted condene ese instrumento a un silencio eterno, permítame tocarlo por última vez. El dueño del violín lo sacó, se lo entregó en sus manos y le dijo, bueno, tóquelo otra vez. Comenzó a tocar aquel violín. Llegó a aquella habitación con una música tan exquisita, tan hermosa, que el dueño del violín se convenció y le dijo, yo no tengo derecho de guardar este violín. Lléveselo, es suyo, llévelo al mundo para que el mundo lo oiga. Y que la gente se goce oyendo esa exquisita música. Es lo que Jesús nos está diciendo a través de los evangelios. He aquí este mensaje que va a abrir la puerta de la eternidad para muchos. Llévelo al mundo que la gente lo pueda oír, que toda la gente lo oiga con una actitud amorosa y una forma de confrontar a las personas con mucho amor. Puede ser que quizás tú que me estás escuchando te encuentres en una situación tan adversa como esta mujer samaritana, pero yo te pido que perseveres. Yo no te puedo obligar que bebas, pero yo te advierto, serías muy gozoso y muy contento si aceptaras beber de esta agua que nosotros le llamamos evangelio. Algo que vas a experimentar aún mejor de lo que a este punto tú hayas experimentado. Lo hay, existe. Todo este capítulo que nos habla de la mujer samaritana, nos dice que esta mujer samaritana fue a su ciudad y testificó a toda la ciudad y vinieron muchos samaritanos y aceptaron al Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios que este momento, muchos de ustedes si están en este templo o me están escuchando a través de la radio y de la internet, que se convenzan, acepten al Señor Jesucristo. Se ha creído que 95% de la gente que atiende a la iglesia nunca han tenido el gozo de tener en su frente a ellos la experiencia de que alguien acepte al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, yo te pido que este chisme sagrado continúe, que la gente continúe chismeando con este evangelio sagrado para que te conozcan a ti. Que vayan y lleven este chisme con un gran amor, el amor de Jesús. Una forma en que les despierte su curiosidad a los que los oyen, para que aquellas personas, por el estilo de nuestra vida, sientan el deseo, sientan esa hambre, sientan esa sed de ser como nosotros. Que esas personas sientan la necesidad de el perdón, que sientan la necesidad de venir al Salvador. Padre, sabemos que tú enviaste a tu Hijo a este mundo para que muriera en la cruz. Y esto nos dice que tu deseo es que nadie se pierda, sino que tu deseo es que todos vengan al arrepentimiento, al punto de aceptar al Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que muchos de los que me están escuchando, que sientan ese deseo, igual que tú, que sientan hondamente en su corazón el deseo de venir a Cristo, hacer un pacto con Jesús, venir a esta fuente de agua viva y satisfagan su sed del amor de Dios. Algunas gentes que han sido golpeadas por este mundo, algunas gentes se sienten que han sido marginados, abandonados, y se sienten que nadie se preocupa por ellos. Algunas gentes aún han realizado actos tan pecaminosos que ellos mismos podrán pensar que ya están perdidos y no hay ninguna forma de regresar a Dios. Pero, Padre, yo te pido que les abras su mente, su corazón, que reconozcan que hay un Dios de amor que los está buscando, los está esperando, que sepan que tú los buscas porque hay otras personas que han tomado el tiempo para explicarles. Padre, todos esos que me están ahorita oyendo, escuchando a través de la radio y de la internet, que ellos puedan convencerse porque tú tocas sus corazones. Pon los medios, Padre Santo, para que alguien les testifique. Aquí, en el templo, nos encontramos en oración, en adoración a nuestro Dios, con nuestro rostro inclinado. Pero tú, que me estás escuchando, ya sea que eres hombre, mujer, jovencito, adolescente, anciano, hombre, mujer, para Dios no hay diferencia. Blanco, de habla hispana, asiático, de color amarillo o oscuro, no importa, para Dios no le importa. Dios quiere que tú vengas a ser su hijo. Si tú estás dispuesto a recibir a recibirlo, a Jesús, como tu salvación, o si te encuentras reincidido y quieres regresar al Señor, el Señor tiene sus brazos abiertos para que vengas. Si tú estás dispuesto a decir, sí, Señor Jesús, mientras que nosotros continuamos en oración, yo te voy a pedir que eleves tu mano como señal de compromiso, como señal de aceptación. Si tú has oído nuestra explicación hoy este día y tú dices, yo me encuentro tan marginado, tan despreciado, tan sucio como aquella mujer de Samaria, yo te pido, ven al Señor Jesús, ven al Señor Jesús para que Él toque tu corazón y así tú puedes ser perdonado. Y hoy, este día será el primer día del futuro de tu vida, el futuro en el camino del Señor, tu futuro en el camino del Señor, con el Señor Jesucristo, para una vida eterna con la Iglesia en la presencia de Dios, por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Gracias Padre Santo, por Cristo y en Cristo, te digo, Padre, agradecidamente, gracias, gracias, amén, amén, amén y amén.